buenos días. Hoy es jueves 17 de septiembre. Son las 9:04 y esta es nuestra información más importante.
Información más importante.
Alcalde arranca primera obra del tercer año de gestión. Tecutli Gómez dio arranque a la intervención de las calles Ciprés y Hacienda La Sauceda, obra que será la primera en realizarse en este tercer año de gestión del alcalde. Al 100% de su capacidad llegan las presas que se encuentran en la periferia de Lagos de Moreno. Debido a la temporada de lluvias, la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio realizó desasolve en algunas de las presas para evitar algún accidente. Dirección de Planeación recibe capacitaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado. A través de varios cursos, la auditoría instruyó a la dependencia al respecto de varios temas. 1.342 casos positivos por COVID se reportan para la Jurisdicción Sanitaria 2 de la Región Altos Norte de Jalisco, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma ya 552, 384 para San Juan de los Lagos, los dos municipios con más casos confirmados en la región, esto de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Abren campos deportivos en Lagos de Moreno. Solo los equipos de las ligas de béisbol pueden hacer uso del campo deportivo Pedro Moreno y el Estadio Panamericano, cumpliendo las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19. Feministas jaliscienses realizan antigrita contra la violencia de género en el acto, que fue motivado por las cifras de feminicidios, violaciones y acosos en los que son víctimas las mujeres en el país, donde, según dijeron las feministas de varios colectivos de la ciudad, no hay nada que festejar. Jalisco reporta 172 muertes por COVID-19 en semana previa al grito de independencia. En cuanto al personal de salud contagiado, el gobierno estatal informó que hay un total de 861 casos positivos por SARS-CoV-2. Con los nuevos 6 casos de ayer, llegan a 530 del municipio de Guadalajara y 199 que corresponden al municipio de Puerto Vallarta. Gastarán menos para evaluar apoyos sociales. Proyecto de presupuesto 2021. El Coneval tiene asignados 361 millones de pesos para el próximo año, 23.1% menos respecto a 2020 y el monto más bajo desde 2013. Hay un compromiso de compra del avión, dice Andrés Manuel López Obrador. Informa el presidente que se espera un nuevo avalúo del TP-01 que vendieron 4.685.800 cachitos para la rifa. Se licitarán 2.000 millones de pesos para comprar equipo médico, indica. Artemisia y mesilato, los fármacos que usará la Ciudad de México contra el coronavirus. La Ciudad de México participa en el ensayo clínico contra el coronavirus COVID-19 con los medicamentos mesilato de Comostat y Artemisia de Auna, estos laboratorios que los producen. En información internacional, Sally se debilita a tormenta tropical en Estados Unidos tras históricas inundaciones. El fenómeno meteorológico continúa su paso por Estados Unidos, mientras que las autoridades prevén el desarrollo de un nuevo sistema frontal en el Golfo de México. Trump amenaza con penalizar a México si no hace más en la lucha antidrogas. El presidente de Estados Unidos advirtió que México debe demostrar un proceso sustancial en el próximo año respaldado por datos verificables en la lucha contra el narco. Bolivia decreta emergencia nacional por incendios de bosques. Jeanine Áñez, presidenta transitoria de Bolivia, decretó este miércoles emergencia nacional por los incendios de bosques. Más de 936 mil muertos por coronavirus en el mundo. Hasta el momento el coronavirus ya cobró la vida de 936 mil 95 personas en todo el mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por estar en la frecuencia de Radio UDG en el 104.7 de FM. Gracias por permanecer con nosotros. Y lo invitamos a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco también a mis compañeros que hacen posible esta emisión en la parte informativa, Marco Gallardo, Aurora Quijas y Verónica Fonseca, a cargo de los contenidos informativos a través de la web y de nuestras redes sociales. Es jueves de escuchar más adelante la estocada del arquitecto Guillermo Chaim y también el comentario de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Lo invitamos también a que participe con nosotros, que nos haga llegar sus comentarios a través de nuestra línea de WhatsApp, el 4741-3476-09, y también a que nos contacte a través de redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos. Ahí también en Facebook Live puede seguir la transmisión en vivo de esta misma emisión. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Y recuerde, si se contacta con nosotros a través de estas vías de comunicación, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y es que con el inicio del tercer año de gobierno, después del informe presentado por el gobierno municipal, que formalmente comenzó hasta el mes de octubre, que sería cuando formalmente arranque este tercer año de gobierno, está este mes de septiembre, es el mes número 24 de sus dos años de gestión que lleva hasta el momento. Y luego de que diera su informe de actividades el alcalde Tecutli Gómez Villalobos, informe en el que también se anunciara que vendrían más obras para el municipio de Lagos de Moreno en este tercer y último año de este periodo, pues comenzaron justamente esas obras que se habían anunciado, y es que se dio ya el arranque de la intervención en las calles Ciprés y Hacienda La Sauceda. Esta obra es la primera a realizarse después del informe de gobierno de actividades del alcalde de Lagos de Moreno. Escuchemos los detalles con Marco Gallardo.
El pasado martes 15 de septiembre, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, dio el arranque a la intervención de dos calles en la colonia Colinas del Valle, primera obra en anunciarse previo al segundo informe de actividades del alcalde laguense. Al respecto de las especificaciones de las vialidades a reconstruirse, Fabricio Larios, director de Obras Públicas, detalló.
Hoy estamos aquí en la calle Hacienda La Sauceda, la cual será intervenida al igual que la Ciprés en dos tramos. Rehabilitaremos la estructura del pavimento así como el cambio del adoquín. Este es un recurso de cerca de 480 mil pesos y estaremos habilitando casi los 900 metros cuadrados de pavimento.
Por su parte, el municipio destacó que con esta obra se inicia su tercer año al frente de la alcaldía.
Y bueno, hoy estamos arrancando aquí en Colinas prácticamente el tercer año de gobierno posterior al informe. Nos faltan algunas semanas para cumplir los dos años, pero ya hicimos corte de caja con el segundo informe de gobierno y ahora vamos a la tercera etapa. Estamos arrancando esta obra importante, una zona que estaba ya prácticamente destruida por donde transita el transporte público.
Asimismo, Tecutli Gómez aseveró que en próximos días estarán anunciando más obras, tal como lo había precisado en su informe de gobierno.
En unos días más vamos a estar arrancando obras en la zona de La Luz, en la calle Porvenir. Se van a rehabilitar ahí tres cuadras, y también en esa zona, en una semana más o menos, vamos a estar arrancando obras en la colonia La Palma, la calle San Homero y otras dos calles más van a estar siendo también rehabilitadas y reconstruidas completamente.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
Cabe mencionar que dicha obra tiene un costo cercano a los 480 mil pesos, cantidad erogada en la pasada sesión de Cabildo. Es momento de irnos a la pausa, la primera de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Gracias por continuar con nosotros. No se vaya, regresamos.
Síguenos en Twitter como arroba radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta con más información de carácter local, y es que al 100% de su capacidad llegan las presas que se encuentran ubicadas en las periferias de Lagos de Moreno. Debido a la temporada de lluvias, la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio realizó desasolve en algunas de estas presas para evitar algún accidente. Los detalles con Aurora Quijas.
Debido a las lluvias presentadas durante esta temporada, las presas ubicadas en las periferias del municipio de Lagos de Moreno han llegado al 100% de su capacidad. Ante esto, Protección Civil y Bomberos ha realizado supervisiones en cada una, informa José de Jesús Álvarez Hernández, director de Protección Civil y Bomberos del municipio.
Ya llegaron a su 100% de capacidad y comenzaron a tener excedentes. Por mencionarte, la presa de Torrecillas ya por ahí tenía un desfogue sobre su vertedero, ya estaba al 100%. La presa de La Cantera también teníamos una afluencia ya también de caída de agua sobre el vertedero, el cual estuvo fluyendo adecuadamente, estuvo sin ningún problema. La presa de La Sabinda, que está en la comunidad de El 40, Jalisco, también ya presenta un lleno.
Una de las presas en las que ha intervenido personal de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno es en la presa de la Virgen para desasolvar el área, comenta José de Jesús Álvarez Hernández.
Ahí sí tuvo que haber una intervención para poder desasolvar un poco el área del vertedero. Por ahí tuvimos el apoyo muy fuerte de la Dirección de Desarrollo Rural con la maquinaria que tienen, que fue asignada en el programa Toda Máquina. Nos facilitaron por ahí un trascabo. Con este se pudo realizar una limpieza muy rápida, se pudo desfogar y no tuvimos mayores consecuencias. Aquí la intención siempre de Protección Civil es cuidar y salvaguardar, es prevenir. Cuando nosotros identificamos esta situación, afortunadamente no tuvimos ningún problema, pudimos hacerlo de la mejor manera y a tiempo.
En la zona norte del municipio se han presentado pocas lluvias, por lo que no han generado que las presas ubicadas en la comunidad Betulia se registre alguna problemática, señala el director de Protección Civil y Bomberos, José de Jesús Álvarez Hernández.
La comunidad de Betulia, estuvimos recorriendo el puesto y nos informa la gente que ha llovido muy poco en la zona norte. Entonces, las presas todavía presentan allá en aquellos sectores poca agua. Entonces, ojalá y las lluvias se normalicen, sobre todo para aquellas comunidades que hacen mucho uso de estas presas que se encuentran en esos lugares.
Cuando hay presencia de lluvias en la ciudad, Protección Civil y Bomberos trabaja en conjunto con Aseo Público para realizar trabajos en las bocas de tormenta, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes puntos de la ciudad que tienen como finalidad evitar inundaciones. Explica José de Jesús Álvarez Hernández cuáles son los trabajos que realizan.
Nos ha estado ayudando con las actividades de descacharrización, esa es una. En cuanto empieza a haber una lluvia, nosotros empezamos a monitorear y en caso de necesidad activamos a la gente de aseo público. Hemos tenido muy buena respuesta, muy buen apoyo, pero no hemos tenido hasta ahorita problemas ya de acumulación de basura. Que la gente sigue dejando su basura en las calles, ese es un hecho, lo vemos.
Por último comentó que han bajado los reportes que recibe Protección Civil y Bomberos sobre problemas de basura durante las lluvias. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
José José de Jesús Álvarez recomendó a la comunidad a no tirar basura en las calles para con esto evitar alguna inundación durante la presencia de lluvias en la ciudad. La Dirección de Planeación recibe capacitaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado. A través de varios cursos, la auditoría instruyó a esta dependencia al respecto de diferentes temas. Los detalles con Marco Gallardo.
La Dirección de Planeación en Lagos de Moreno ha tomado varios cursos impartidos por la Auditoría Superior del Estado, esto con la finalidad de conocer las metodologías al respecto de cómo presentar la información ante un auditor, entre otros temas. Así lo explicó el director del área, Ángel Pérez Romero.
Planeación tiene que pensar en utilizar la metodología para que después los siguientes pasos se puedan dar, que es la evaluación, que son los auditores de la auditoría. ¿Cómo tienes que estar tú estructurando tus objetivos para que un auditor mañana llegue y tengamos todos el mismo lenguaje universal y te puedan medir, puedan decir si lo hiciste bien o no lo hiciste bien? Esa metodología de control interno es algo medio técnico, es lo que nos ofrecieron hace unos días.
De acuerdo al encargado, en lo que va del año se han ofrecido 4 cursos, el primero de ellos a principios del 2020, que fue impartido de manera presencial, y los otros 3 de manera virtual, debido a la actual emergencia sanitaria. Asimismo, el director precisó que en dichos cursos no solo asistió personal de su dependencia, sino también trabajadores de Contraloría y Evaluación. Al respecto de qué se muestra en dichos cursos, detalló:
nos están dando herramientas de cómo organizar desde la planeación las diferentes etapas para precisamente cuando llegue el momento de la evaluación, que el auditor venga, revise, tengamos un solo idioma y una sola lógica de organización, y pues el no andar con que cada municipio tiene su propia visión, su propia organización y toda esa cuestión, que sería muy complicado y muy, muy caro para evaluar.
Pérez Romero destacó que dichos cursos buscan homologar la terminología en todos los municipios de Jalisco, teniendo precisiones hasta de tiempo verbal y ordenamiento de archivos. En tanto, así se prevé que haya más sesiones similares, el director mencionó.
Sí se van a tener más capacitaciones, pero este año en lo que se refiere a planeación ya no, por la naturaleza. Se va a tener probablemente desde la Secretaría de Hacienda, que es la primera que dicta la capacitación, o del Coneval, o conjunto, en enero, hasta enero.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco, J. Gallardo.
Más información de carácter local. Abren campos deportivos en Lagos de Moreno. Solo los equipos de las ligas de béisbol pueden hacer uso del campo deportivo Pedro Moreno y en el Estadio Panamericano, cumpliendo las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19. Los detalles con Aurora Quijas.
El campo deportivo Pedro Moreno y el Estadio Panamericano han sido abiertos para que se realicen juegos de las ligas profesionales de béisbol del municipio, los cuales se pueden realizar pero sin público externo a los equipos, informa María de Lourdes Guario Padilla, jefa de gabinete de Lagos de Moreno.
Se han estado realizando juegos de las ligas de béisbol, pero solamente aquellos equipos que juegan profesionalmente se les está permitiendo que jueguen en esos espacios, de tal manera también que estén rolando sus juegos para que tengan oportunidad pues de poder jugar.
Los equipos de las ligas de béisbol deberán cumplir con los requisitos que el gobierno municipal ha indicado, señala Lourdes Guario Padilla.
El requisito pues es que no tengan problemas de salud, que no sean personas hipertensas diabéticas, que no sean mayores de 60 años, que solamente vayan los jugadores, que no se queden después de los juegos. Es lo que se acordó con ellos, es para lo que se están utilizando estos espacios.
Durante estos días se estarán evaluando si la unidad deportiva Zarco Pedrosa podrá ser aperturada para algunas actividades deportivas, realizando las medidas de prevención, explica la jefa de gabinete.
Para algunas actividades de las academias municipales que se tienen, como es fútbol, béisbol, básquetbol y voleibol. Y esto pues también bajo protocolos de que sea nada más el juego o el entrenamiento, que no sean menores de 14 años, la aplicación del gel, la toma de temperatura y bueno, el ingreso del tapete sanitizante.
Lourdes Guario Padilla menciona que tomaron la decisión con el director de deportes, Jesús Mendoza, sobre inhabilitar los baños en las unidades deportivas.
inhabilitados los baños que fueron a dar más, el ir y el momento que van a hacer ejercicio un rato y no utilizar los baños para efecto de que no se manipulen las llaves, no se haga uso de los baños, porque no tenemos el personal que esté de manera de tiempo completo haciendo labores de sanitización en los baños. Entonces, eso sería también una de las condiciones, pues.
Por último, agregó que las unidades deportivas estarán abiertas en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijas.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 21 pesos con 11 centavos a la compra y en 21 pesos con 9 centavos a la venta. Estoy de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, en los bancos comerciales del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 95 centavos a la compra hasta los 21 pesos con 70 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El pronóstico del clima para Lagos de Moreno el día de hoy es de 15 grados centígrados como temperatura mínima y 26 grados de máxima. Hay un 53% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 76%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podría variar entre los diferentes momentos del día, entre los 16 y los 23 grados. La velocidad del viento será de 10 kilómetros por hora, soplando en dirección noreste.
Titulares del día. Prensa estatal.
Esta mañana el diario El Informador titula en su primera plana: obligan a bancos y plazas a conectarse a C5. A más tardar en un año deben contar con botones de emergencia y cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad de usuarios. El diario Mural: excluyen en obras a mitad de estados. Concentra la Secretaría de Comunicaciones y Transporte fondos en demarcaciones con elecciones. Dejan fuera del plan del presupuesto 2021 a 18 entidades, entre ellas Jalisco. Milenio Jalisco: tres corporativos acapararon concesiones mineras en 18 años. Industrias Peñoles, Grupo México y Fresnillo PLC son los entes dominantes del sector al abrigo de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña. Durante esos sexenios, 19.808 permisos. El diario NTR Jalisco: Jalisco tiene 4.407 muertes excedentes. Analizan actas de defunción en el país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se trata de fallecimientos que no tenían contemplados que sucedieran en cierto periodo, con base en estimaciones estadísticas. La Crónica Jalisco: entregan declaratoria del mariachi como patrimonio cultural inmaterial. A la par de las fiestas patrias, la Secretaría de Cultura Jalisco subraya la importancia de salvaguardar esta tradición que se ha mantenido por años. El Occidental: falta detonar el turismo en Guadalajara. Línea 3 concluyó. Urge terminar con remodelaciones en el centro histórico para atraer de nuevo la inversión en hoteles y restaurantes, dice Juan Carlos Mondragón. Es momento de irnos a la pausa, la segunda en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Usted no se vaya, volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, estoy fastidiado, harto de las mentiras y del cinismo de nuestros gobernantes. No tiene caso enumerar la lista tan larga que hay, porque no acabaría. Pero ejemplificaré esto y me concretaré a platicarles una situación que se presentó esta semana, sí, esta semana de fiestas patrias, y esto sucedió aquí en Lago de Moreno, el llamado Pueblo Mágico, el lindo Lago de Moreno, que para muchas personas la magia no existe, y eso de lindo es un cuento chino. Pues bien, lo escuchas, una señora de la tercera edad, y para ser concretos, humilde, se cayó en la calle en pleno centro de Lagos y se fracturó la cadera. Se la llevaron al centro de salud y resulta que en el dichoso centro de salud no había ni siquiera un médico capaz de operarla y tampoco hay prótesis ni nada con que atenderla. Me queda claro que ese nombre de centro de salud le queda grande. Es más, es una mentira, porque no es un centro de salud. Ahí no hay salud. La señora estaba ahí en el mentado centro de salud, tendida en una cama con unos dolores marca diablo, y no le hacían nada y ni le iban a hacer nada, pues no hay equipo ni material. En ese punto del atorón volvió a surgir la sociedad civil mexicana, en este caso la laguense, que en los apretones sustituye a los inútiles del gobierno, como lo han hecho en los temblores y en las zonas de desastre y cuando hay un problema. Sí, Radio Escucha, oíste bien, clasifiqué a los del gobierno como inútiles, y si algún honorable funcionario público no está de acuerdo con lo que sostengo, pues estoy a sus órdenes, le doy mi teléfono, es el 395-118-9674. Por si quiere aclarar el tamaño de su inutilidad. Pues bien, la gente se organizó y empezó la cooperacha. Mientras tanto, se la llevaron a un hospital particular y unas horas después ya estaba en recuperación con su prótesis bien colocada. Les recuerdo al peje que el día que tomó posesión de la presidencia de la República dijo, yo lo escuché a través de la televisión, que cuando termine su sexenio va a dejar a los mexicanos un sistema de salud como el que tiene Canadá y los países nórdicos, como Suecia, Noruega, Finlandia. Estoy consciente que don Peje solo lleva 2 años en la presidencia y no es posible lograr eso. Le quedan 4. Ojalá que cumpla. Si no, pues va a rodar cuesta abajo para formar parte de ese bestiario interminable de mentirosos y embusteros que han estado en la presidencia de la República y en altos puestos. Bestiario en donde flotan Peña Nieto, Fox, Calderón, Gortari, López Portillo, Echeverría, Plutarco Elías Calles, La lista es larga, pero lo más grave no es el tamaño de la lista, sino que es una vergüenza. Y lo más grave, Radio Escucha, tampoco es la vergüenza, sino que nosotros los mexicanos lo hemos permitido. He ahí el punto de quiebre. Somos unos dejadotes. Miren, Radio Escuchas, lo que son las cosas. En la ciudad del Lago de Moreno hay un centro de salud que no funge como tal, y para colmo, durante su campaña política, Tecutli le prometió a la gente de Veturia que construiría un centro de salud allá en Veturia. Pues a estas fechas todavía ni siquiera pone la primera piedra. Pero eso sí, el Tecus pretende reelegirse. A ver cómo le va cuando vaya a Veturia de campaña política. Bueno, así están nuestros disque políticos, porque no son políticos, son vividores. Cambiando de tema, pero en la misma tragedia, resulta que don Peje y sus secuaces han reducido a niveles inconcebibles los presupuestos para la educación, la cultura, museos y el arte. Esto nos repercutirá gravemente en el desarrollo de la nación, porque la educación y la cultura son la base del desarrollo de las naciones. Basta ver cómo salió adelante Corea del Sur, y lo hizo con educación, y más educación, y cultura, y más cultura. También Japón, así salió después de haber sido arrasado durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos hicieron las Olimpiadas de 1964 y México en el 68. Ahora este año las iban a hacer, las van a hacer el año que entra. Pero si a México le tocaron dentro de 4 años, no podría con el paquete. Y Japón sí, porque tiene cultura y educación. La 4T nos lleva para atrás. Al señor don Peje le causan escalofríos los estudios. Incluso en uno de sus comentarios censuró a los mexicanos que estudian una especialidad en el extranjero. Veo a don Peje, me refiero a López Obrador, como uno de esos caballos que se utilizan para arar la tierra, a los que se le ponen o se le ponían tapojos para que solo pudieran ver para adelante, limitándole la vista, acotándole el mundo. Consecuentemente, se pierden las proporciones de la realidad con los tapojos. Eso es lo que trae en la cara don Peje. Por cierto, se utilizaban más para dar mulas. Yo creo que ese comparativo le podría quedar mejor. La reducción de los presupuestos a la educación y a la cultura conllevan consecuencias terribles contra la nación. Para empezar, la ignorancia se asentará en el poder del Estado, y esto nos llevará a un punto sin retorno. Este gobierno se ha constituido en promotor de la ignorancia, y para muestra, muchos secretarios del gabinete que no rebuznan porque ni siquiera se pueden aprender la tonada. Y en ese grupillo colocamos a la nefasta Rosario Piedra, que está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es inconcebible que gente inepta como la Chayito Piedra ocupe un puesto público de ese nivel. Me queda claro que el gobierno de la 4T busca, más bien dicho, pretende que el pueblo de México sea ignorante, porque un pueblo ignorante es muy fácil de controlar. Está en nuestras manos pues erradicar esa ignorancia y dar un paso hacia adelante. Muchas gracias, Radio Escuchas.
Ahí el comentario de el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, como cada jueves. Nosotros continuamos con más.
Señal estatal.
Continuamos con más información, está de carácter estatal y es que por fin hay declaratoria como patrimonio de la humanidad para el mariachi, este que se ha convertido en uno de los símbolos de la mexicanidad a nivel internacional y por supuesto de la, un reflejo de la tradición y la cultura de nuestro estado y también reconocido a nivel nacional. Vamos a escuchar esta información.
El gobierno del estado saldó una deuda histórica al oficializar la declaratoria del mariachi como patrimonio inmaterial de Jalisco. Al inaugurar el 19 Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez hizo entrega simbólica de la distinción. El acto se llevó a cabo en el Teatro de Gollado, donde la secretaria de Cultura, Giovanna Jaspersen, resaltó que es un compromiso con la protección y salvaguarda de esta manifestación cultural.
La declaratoria del mariachi en su diversidad regional y contextos sociales como patrimonio inmaterial de Jalisco era una deuda histórica con los municipios mariacheros de nuestro estado y con todas sus personas, reconocerlos en su propia tierra cuando ya eran reconocidos a nivel internacional por la UNESCO y por otras instituciones. Esto es un doble compromiso, porque fueron sus voces las que lo solicitaron, los que trabajaron desde la Asociación de Mariachis Tradicionales.
La ceremonia se llevó a cabo con butacas vacías por la pandemia, como se han realizado este año todas las actividades con motivo de los festejos patrios. En voz del especialista en música mexicana, Cornelio García, se hizo un repaso por la historia del mariachi.
El mariachi nace entre los campesinos, sería ya como por 1700 más o menos. En Cocula, por ejemplo, el cuarteto coculense de Justo Villa, que vemos aquí pintado, tenía dos violines, vihuela y guitarrón, nada más. Pues ahí tienen que este cuarteto coculense de Justo Villa le llevó las mañanitas a don Porfirio Díaz en el año de 1905 hasta la Ciudad de México. Mientras pasaba eso en Cocula, un poco después, o son contemporáneos, el mariachi Vargas nace en Tecalitlán, Jalisco.
Con la declaratoria, el estado está obligado a promover el respeto y la transmisión generacional del mariachi. Al respecto habla el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Que es un documento que ensalza la tradición de mariachi, más allá de verla como un único producto cultural musical, sino que comprende su arraigo social en las diversas comunidades y regiones, así como su permanente transformación que permite acompañar la identidad estatal y nacional en cada etapa histórica. Esta declaratoria, en la que empezamos a trabajar prácticamente desde que llegamos al gobierno del estado, formaliza legalmente todas las estrategias que ya venían llevando a cabo a favor del mariachi, como las escuelas donde niños y jóvenes aprenden la música del mariachi, los encuentros donde se celebra y revive la tradición con participantes de todo México.
Señal informativa, Georgina García Solís.
Es momento de irnos a la pausa. Regresamos para escuchar, como cada jueves, a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. No se vaya, volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar el reporte estadístico y cómo avanzan los números de COVID-19 para la región Altos Norte de Jalisco. 1,342 casos al momento reportados para nuestra región. Aurora Quijas con los detalles. Buenos días.
Buenos días, Gaby. Sí, el día de ayer en las estadísticas que de Radar Jalisco, la Secretaría de Salud registró un caso nuevo positivo para la región, el cual se registró en Lagos de Moreno. Con este caso se suma un total de 1,342 casos positivos confirmados para la jurisdicción sanitaria 2. El total de casos de los 1,342 positivos, 552 corresponden a Lagos de Moreno, 384 a San Juan de los Lagos, 118 en Encarnación de Díaz, 69 en Ojuelos, 60 en Unión de San Antonio, 60 en Tocaltique, 50 en Villa Hidalgo y 49 en San Diego de Alejandría. En la región Altos Norte, el total de los decesos por COVID-19 son 89, de los cuales uno se registró en Ojuelos, uno en San Diego de Alejandría, dos en Tocaltique, cuatro en Unión de San Antonio, tres en Encarnación de Díaz, tres en San Juan de los Lagos y 62 en Lagos de Moreno. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud Jalisco, para el estado se registraron 696 nuevos casos confirmados por COVID-19. Con esto se llegan un total de 61,105 casos confirmados en Jalisco. Lamentablemente se registraron 20 muertes más por esta enfermedad, dando un total de 2,855 decesos por COVID-19 en el estado. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se sumaron 4,444 casos nuevos por COVID-19. Con estos casos en el país se tiene un registro total de 680,931 casos confirmados por COVID-19. Lamentablemente se sumaron 300 muertes más por esta enfermedad y ya se acumulan decesos en total 71,978 decesos por esta enfermedad y los casos confirmados aumentan, Gaby, tanto en la región, en el estado y en el país. Por eso invitamos a la comunidad a seguir las recomendaciones que la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado, como siempre, el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo, Gaby, procurar quedarse en casa.
Sí, ese será el llamado y la insistencia que estaremos dando, que procuren quedarse en casa en la medida de lo posible. Por lo pronto, muchas gracias, Aurora. Buen día.
Buen día, David.
Titulares del día. Prensa nacional.
El diario nacional El Universal en su primera página este día titula Ciudad de México con subregistro de 10,000 muertes por COVID, mientras que el gobierno capitalino reportó 10,508 decesos, hay 20,535 actas de defunción en las que se indica el fallecimiento está asociado al virus. El diario Reforma excluye la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en obras a mitad de estados. Concentran fondos en localidades con elecciones. Quedan fuera 18 entidades de presupuesto para 2021. Milenio. Tres corporativos acapararon concesiones mineras en 18 años. Industrias Peñoles, Grupo México y Fresnillo PLC son los entes dominantes del sector. Al abrigo de los gobiernos de Fox, Calderón, Peña, durante esos sexenios recibieron 19,808 permisos. La jornada. En la Corte, petición de AMLO sobre juicio a expresidentes. El Senado recibe y envía la solicitud. Tienen magistrados 20 días naturales para decidir si es factible la consulta popular. Excelsior gastarán menos para evaluar apoyos sociales. Proyecto de presupuesto 2021. El Coneval tiene asignados 361 millones de pesos para el próximo año, 23.1% menos respecto a 2020 y el monto más bajo desde 2013. El Sol de México, ultimátum a México por lucha antinarco. La Casa Blanca advierte riesgos. El gobierno de Trump considera que el país debe hacer más para cumplir su compromiso. El Financiero, prevé la Fed dinero barato hasta 2023. Corto plazo marcará COVID, avance del empleo, la economía e inflación. El Economista, economía de México se contraerá más del 10% en el 2020, dice la OCDE. Crecimiento de su economía limitado por el margen fiscal corto y una base impositiva baja. Es el único país en la OCDE que no ha aplicado incentivos fiscales. La Razón. COVID baja cortina definitivamente a 320 mil pequeñas y medianas empresas. Ayuda no alcanzó. Se quedan sin empleo 2.3 millones. La Crónica. Revisa OCDE a la baja. El PIB de México, menos 10.2%. Está entre las cinco caídas más significativas en sus pronósticos. La recuperación mundial será lenta y llena de incertidumbres, dice.
Internacional.
En información internacional, un informe de la ONU acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad. El patrón que han seguido las violaciones de derechos humanos y crímenes registrados en Venezuela desde 2014 corresponden a crímenes contra la humanidad, afirma el informe presentado hoy por la Misión Internacional de Investigación a la que la ONU encargó investigar lo ocurrido en este país.
Una investigación de la ONU acusa a Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el informe se exponen violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de los que se responsabiliza al presidente, a sus ministros del Interior y Defensa y altos mandos militares, policiales y de inteligencia. El documento, elaborado por expertos independientes, será presentado al Consejo de Derechos Humanos el próximo día 23. Nuestras conclusiones son claras. En base a la información recopilada, la misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela ocurrieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales en el contexto de las protestas, la represión política selectiva y las operaciones de seguridad. Durante la investigación se revisaron 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad, considerados ejecuciones extrajudiciales. El informe habla también de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.
Los actos de tortura incluyeron brutales palizas, torturas psicológicas, amenazas de ejecución, simulacros de ejecución, amenazas de ejecución de familiares, agresión sexual, violación, amenazas de violación y electrocución.
El informe de la misión de la ONU revela cerca de 3.500 detenciones arbitrarias por razones políticas ocurridas en Venezuela en los últimos 6 años.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana con más información. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. David Barajas está en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que haya estado con nosotros. Por lo pronto lo invito a que se quede en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y a quedarse en casa. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.